Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Joanny Sánchez allá en La Habana y a Michelle Suárez en España. Acá Johnny Hilfer, que está a cargo de la producción, y la dirección técnica es de May Vázquez. Bienvenidos todos.
Sí, señor. Bienvenidos también los que están en sintonía con este programa, los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar de las noticias como son. También la retransmisión a las 12 de la medianoche. Y, por supuesto, también nos podrán escuchar a través de Radio Caracol 1260 AM. 1260 AM. Radio Caracol a las 10 de la noche. En solamente minutos, ya con Joanny Sánchez desde La Habana, la directora del diario digital 14 y medio, Michelle Suárez, nuestro copresentador en Madrid, España, con ellos las noticias más importantes del momento, entre ellas, sin duda, es una nota que está haciendo titulares tanto en Cuba como acá, y me refiero a un nuevo informe que ha presentado Prensa Asociada, un nuevo informe donde dice que una agencia del gobierno de los Estados Unidos trató, o por lo menos llevó, subvencionó muchos festivales y artistas del hip hop y raperos cubanos con la intención de crear un movimiento juvenil contestatario al gobierno cubano. Ese es el informe de AP. Vamos a estar discutiendo la noticia ahora en tertulia. Y en la segunda parte del programa hay un tema sumamente interesante. Nosotros acá hace meses hablamos sobre las intenciones de Nicaragua de hacer el canal, de construir el canal de Nicaragua, un canal que, al igual del de Panamá, une el océano Atlántico del océano Pacífico con el océano Pacífico. Bueno, pues parece que las obras van a comenzar ya en el mes de diciembre. Los números, el análisis, los daños ecológicos, hace falta, no hace falta, todo eso lo vamos a tener en el programa de hoy.
Y el programa de hoy lo vamos a despedir con música, del músico, en este caso rapero, empresario y productor, que más dinero ganó en 2014. Le adelanto la cifra, $620 millones.
¿Ganó?
Su nombre y el de otros al cierre del programa.
me deja intrigado usted. Bueno, pues yo comienzo con un premio. Un premio a la paz, un premio de la paz.
Muy buen premio.
El premio Confucio de la paz, se llama el premio. Premio Confucio de la paz. ¿A quién se lo dieron? Ya les digo. Señoras y señores, el premio Confucio de la paz, sí señor, así mismo, se lo han dado a Fidel Castro. Fidel Castro fue declarado ganador del Premio Confucio de la Paz, presentado por sus organizadores como una alternativa al Premio Nobel. Fíjense, como una alternativa al Premio Nobel, considerado en China como tendencioso en contra de China. El Premio Nobel es tendencioso en contra de China, dicen ellos. El comité que otorga el galardón elogió a Castro, de 88 años, por sus aportes a la paz, que contraste con la, o sea, que contrasta con la visión de muchos en Occidente, que consideran al dirigente cubano como un dictador al frente de un régimen unipartidista durante casi 5 décadas. Dice a la hora de argumentar el premio: como líder de Cuba, cuando manejaba las relaciones internacionales, en particular con Estados Unidos, no usó la fuerza militar o la violencia para resolver controversias o disputas. Esto lo dijo Liu Chiqing, el cofundador del premio, al diario oficial Global Times. Castro hizo también aportes importantes a la eliminación de la guerra nuclear después de su retiro. Así que ahí lo tienen. Castro es el nuevo ganador del premio Confucio de la Paz. Joanny Sánchez, saludos y bienvenida.
Primero, saludos a los oyentes desde La Habana, a mis colegas del programa y, claro, está Michelle Suárez al otro lado del Atlántico. Pues no me sorprende para nada esta información del premio Confucio a Fidel Castro, porque he sabido que Fidel Castro albergó durante muchos años la ilusión y el sueño de que algún día lo iban a homenajear con el Premio Nobel de la Paz. Estuvo bastante, evidentemente, pues reclamando de alguna manera, sin decirlo directamente, pero reclamando que se lo dieran a él. Así que de esta manera, el Premio Confucio viene a ser como un premio consuelo, realmente, ante la evidencia de que no va a recibir pues el mismo premio que recibió Mandela, que recibió Les Valesa y tantos otros que sí han trabajado por la paz. Así que bueno, como consuelo, me parece bien si reconoce que se va a ir de este mundo entonces sin el otro, sin el gran premio y el que todos conocemos, que tiene una referencia universal.
Y bueno, lo que hay que aclarar es que Confucio fue el que inventó la confusión. Esto viene de un concurso de belleza, ¿se acuerda?
Hay que esto demuestra, perdóneme, que hay premios y premios. Yo siempre le he tenido mi reserva a los premios.
Sí, Confucio...
Porque hay premios y premiados.
Hay una anécdota muy simpática, no quiero tomar mucho tiempo, le preguntan a una belleza, una que estaba concursando para un concurso de esto de belleza, le preguntan, ¿quién fue Confucio? Y respondió muy... dijo, Confucio, el que inventó la confusión. Así que, Michel Suárez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Joanny Sánchez en La Habana y por supuesto para todos los que están escuchando el programa a esta hora. No sé por qué yo me imaginaba que esta iba a ser la noticia curiosa de hoy. Se ve que llevamos trabajando mucho tiempo.
Sí, ya estamos coordinados.
Y ya estamos muy bien conectados ya con lo que consideramos que puede ser interesante para la gente. Pero yo me lo imaginaba y también recordaba el chiste, que no es un chiste porque no. Es una historia real, algo que pasó de verdad. Y yo pensé cuando vi la noticia y recordé esa historia de que efectivamente el premio que le han dado a Fidel Castro, Confucio, se refiere al Confucio que inventó la confusión, pero no aquel gran Confucio que es un filósofo que solamente hizo cosas buenas para la humanidad.
Sí, un filósofo, por cierto, un filósofo chino que vivió, si mal no recuerdo, antes de nuestra era. Pero bueno, es un filósofo chino, ¿no? No hay quien inventó la confusión.
Muy bien, vamos y regresamos con más.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola amigos de Cuba, soy Juan Magán, mandando un saludito en Radio Martí. Se me cuida muchísimo, se les quede mucho Cuba.
¿Qué tal amigos? Soy Jorge Villamizar, aquí saludándolos desde Miami, a toda mi gente de Cuba. Les mando un abrazo muy fuerte aquí a través de Radio Martí.
Hola, soy Natalia Jiménez y quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Cuba que están escuchando Radio Martí.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio Martí? Yo soy Alex Ubago. Quiero desearos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo que venga lleno de salud, de trabajo y de amor.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil. En La Habana, la directora de 14 y medio, Joanny Sánchez, diario digital cubano. También en Madrid, Michel Suárez, copresentador de este programa.
Muy bien, vamos a comenzar destacando esta nota que ha traído en las últimas horas, que recoge y ha publicado la agencia Prensa Asociada desde La Habana, que ha titulado Estados Unidos atrajo a raperos cubanos para provocar cambio. Y vamos también a aclarar algo. Es extensísima la investigación que hicieron ellos, los documentos que tenemos acá y que vienen a través de Prensa Asociada, por lo que con los oyentes vamos a compartir algunos de los párrafos, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, comenzamos diciendo que a principios de 2009, un contratista de una entidad federal de Estados Unidos envió a un promotor musical a Cuba con la orden de reclutar a uno de los raperos más conocidos de La Habana para desatar un movimiento juvenil en contra del gobierno cubano. Se trataba de un proyecto en la Cuba comunista que podía haber llevado a la cárcel al promotor serbio Zatko Boji. Así que cuando se hizo la propuesta al artista Aldo Rodríguez, Boxy no le mencionó sus verdaderas intenciones ni que estaba trabajando para la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Bueno, con su peinado rasta, su cuerpo musculoso y tatuado, Aldo era un héroe en el mundo underground del hip hop cubano por las letras de sus canciones que protestaban por el control del gobierno cubano sobre aspectos de la vida diaria en piezas como El rap es guerra, palabras que incluso él tiene escritas en un antebrazo. Bueno, él y su grupo Los Aldeanos estaban a punto de caer, dice así la información, sin saberlo, en un enfrentamiento entre Washington y La Habana. ¿Y por qué? Bueno, porque la idea era usar a los músicos cubanos para romper con el bloqueo informativo de Cuba y crear una red de jóvenes que buscaran un cambio social, según muestran los documentos de prensa asociada. Pero la operación se ejecutó con poco profesionalismo y fracasó estruendosamente. Al menos en 6 ocasiones las autoridades cubanas detuvieron o interrogaron a personas que estaban involucradas en el programa y confiscaron equipos de computación y también otros materiales relacionados con todo esto. Repito, es extensísimo el documento y hemos compartido algunos párrafos con ustedes.
En síntesis, aquí creo que hay dos cosas y ya con eso le paso a Joanny. Lo primero es decir que esto era un proyecto de la Agencia para el Desarrollo Internacional, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, conocida por la USAID, tan mencionada en todos estos estudios y mencionado también por el gobierno cubano, la USAID. Se mandó un promotor en Cuba para promover, para hacer crecer esta fuerza del hip hop y de los raperos cubanos, porque se pensaba que como esta gente eran contestatarios de por sí, tenían público que los seguía, pues podrían crear todo un movimiento juvenil. Nunca, y esto sí lo quiero aclarar y ya paso a Joanny Sánchez, nunca ningún rapero cubano, y lo dice el informe y yo enfatizo, ninguno de ellos, ni Aldo Rodríguez, ni, aunque no los menciona, está el caso de Michel Matos, uno de los organizadores del Festival La Rotilla, los otros organizadores de La Rotilla, tampoco Raudel Collazo de Escuadrón Patriota, que participó en muchos de estos festivales, incluido La Rotilla, ninguno de ellos sabía que este dinero, el financiamiento, venía de la USAID. Simple y llanamente, un promotor musical que tenía intención de ayudarlos y ellos lo aceptaron. Ese es el punto.
Claro, dice la nota que el programa, que habría operado simultáneamente con otros de USAID en Cuba, se habría inspirado en las protestas estudiantiles serbias que ayudaron a derrocar al presidente Slobodan Milosevic en 2000, por lo que se habría recabado la ayuda de serbios involucrados en ese esfuerzo, en particular el de este promotor cultural, Bogci. Uh-huh. Así que ahí está la información, más o menos.
Joanny Sánchez.
Sí, bueno, ya extrañábamos el próximo capítulo de esta telenovela larguísima a la que nos está asomando la AP, ¿no? No olvidemos que desde principios de este año empezó con el capítulo de Zunzuneo, después pues ha transitado por otros temas y ahora finalmente llega al mundo musical. Vale la pena recalcarle a los oyentes también que el escándalo incluso salpica a Silvio Rodríguez, que es capaz de mentir y decir que una de las computadoras confiscadas a Los Aldeanos se la había regalado él para que Aldo pueda sacar la computadora de manos de la policía. E incluso el propio Cenexex, que dirige Mariela Castro, aparece mencionado en los informes como que envió 2 personas a participar de los festivales que supuestamente estaban financiados también por la USAID. De manera que después de leer esta saga tan larga, me da la impresión de que esta isla toda ha estado siendo sostenida por la USAID desde hace mucho tiempo económicamente en todas las esferas de la vida, ¿no? Es lo que da la impresión después de leer algo así, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista periodístico, sí cuestiono muchísimo las intenciones del AP, que mientras rodea de adjetivos y calificativos como secreto, manipulador y una serie de calificativos bastante abominables, la tarea de estas personas que querían promover un cambio democrático en Cuba, sin embargo, no dice ningún adjetivo sobre la policía que vigila, confisca, encarcela, escucha muestras de emails robados a los remitentes, a los destinatarios de estos mails. Para eso, la AP se guarda los calificativos y eso me preocupa desde el punto de vista periodístico. ¿Cuál será el próximo capítulo? No sabemos, pero evidentemente esta saga pica y se extiende y vamos a ver al final quién está detrás de ella también, ¿no?
Claro, en declaraciones difundidas también en este reportaje, USAID precisó que estos programas eran parte de un contrato de 4 años que terminó en 2012, pero negó que fueran clandestinos. Y destaca también el cable de prensa asociada que pocas semanas después de que el serbio saliera de Cuba, las autoridades de la isla arrestaron al estadounidense Alan Gross, otro contratista de USAID que trabajaba en otro programa secreto y fue sentenciado a 15 años de privación de libertad.
De todas maneras, yo quiero utilizar el minuto este para simple y llanamente repetir un comunicado oficial que da desde Cuba Matraca Producciones. Matraca Producciones es uno de los, o sea, es una de las producciones que organiza el Festival La Rotilla. La Rotilla está también señalada dentro de este informe que nos presenta AP, este informe del sector 40, los que tenemos esta edad nuestra, los 50 y 40 años, recordamos aquellos capítulos cuando éramos muchachos de sector 40, que era la cuestión del misterio, la seguridad del Estado, todos los secretos. Bueno, a este estilo de sector 40, y lo digo sin ningún miedo a equivocarme, repito, las declaraciones de Matraca Producciones, firmado por ellos, pero sabemos que lo ha escrito, por lo menos participó Michelle Matos, uno de los que dirige Matraca Producciones, donde dice, refiriéndose a la información de AP: con este tipo de escándalos se induce en la opinión pública nacional la idea de que cualquier subvención es sinónimo de subversión y que cada subvencionado puede ser de por sí un elemento subversivo. Y yo creo que este juego de palabras que utiliza Michelle Matos, donde la subvención es muy distinta a la subversión, me parece que es muy importante, porque yo estuve conversando hoy con Raudel de Escuadrón Patriota y Raudel Collazo me dice, sí, muy bien, aquí vienen promotores musicales, lo quieren ayudar a uno, subvencionar algunos festivales, algunas actividades, bienvenidos sean todos. Yo no puedo saber si esa persona viene desde la CIA o viene desde la KGB o viene desde el Mossad, o sea, no tengo la menor idea de dónde viene. Es un promotor musical que viene con estos fines, a nosotros nos ayuda y nosotros hacemos esas actividades. Por lo tanto, la subvención, el financiamiento, no es lo mismo que la subversión. Y yo creo que ese juego de palabras muy inteligentemente está planteado, y creo que lo dice todo también por Michelle Matos de Matraca Producciones. Michelle.
Bueno, ¿alguien se imagina una ristra de investigaciones de este tipo sobre el apoyo en cualquier sector de la comunidad internacional a alguna otra dictadura en el pasado? Realmente para mí es muy difícil, ¿no?, imaginarme que una agencia seria de noticias como esta haga se ponga a investigar lo que otro país hace desde el punto de vista financiero para colaborar con una transición pacífica, porque este es un punto importante de la cuestión. Son acciones pacíficas para provocar un cambio, que además es legítimo querer provocar un cambio pacífico y democrático allí donde existe una dictadura. Con lo cual, cada vez que salen estas investigaciones, pues yo me pregunto, bueno, ¿qué pasa? ¿Que hay irregularidades en la entrega de ese dinero? Si hay irregularidades, hay que investigarlo. Eso no tiene otra alternativa que investigarlo. Pero el enfoque que utiliza la agencia AP en cada una de sus investigaciones es ese tono de reproche hacia cualquier tipo de apoyo por parte de Estados Unidos hacia las fuerzas de la sociedad civil cubana en cualquier sector que quieren un cambio hacia la democracia. Y hay ese tono de reproche en cada uno de los reportajes que se hacen, y creo que la agencia AP debería revisar sus estándares de apoyo o de fomento a la democracia, al ser una agencia que realmente se desenvuelve desde un país democrático y no se dedica a investigar, por otra parte, lo que sucede en Cuba y que afecta al país y que afecta a los ciudadanos de nuestro país. Eso la agencia AP no lo investiga. Es como si fuera, en este caso, es como si fuera un pecado aceptar la ayuda económica de Estados Unidos. Están constantemente sumados a esa línea de pensamiento del gobierno cubano que sataniza cualquier ayuda que venga de cualquier lugar, no solamente la de Estados Unidos, para provocar un cambio político pacífico, reitero, en Cuba. Tampoco sería un escándalo que la USAID apoye actos de todo tipo en el mundo entero. De hecho, lo hace. No hay más que ver el catálogo de ayuda de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, para ver cómo lo mismo se apoya la construcción de un acueducto en un país de Centroamérica que la realización de un concierto. De hecho, el cantautor colombiano Carlos Vives, que es muy conocido en Cuba, es embajador, oficialmente embajador de la USAID para eventos culturales de mejoramiento de la vida de la población en la región, con lo cual no hay que ver esto como un problema. Y por último, Giovanni Sánchez señalaba el tema de la participación del CNSEC, que dirige Mariela Castro, y de Silvio Rodríguez en todo esto. Hay que recordar, además, hay que sumar a esa lista que muchos de los hospitales y de los suministros que se están recibiendo en África para combatir el ébola con la participación de médicos cubanos han sido suministrados precisamente por esta organización, que es el máximo donante de dinero a nivel mundial para el combate del ébola en África.
Destacamos también que el cardenal Tarcisio Bertone se encuentra en Cuba, ha regresado ahora en una visita privada que evidencia el discreto reconocimiento de un fracaso. Así escribe Giovanni Sánchez, hoy acá como parte de la tertulia, y también amplía en su crónica que Bertone ha arribado a la isla en el marco de la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, pero en esta ocasión lejos de las cámaras y del Palacio Presidencial. El hombre que ayudó a coordinar la visita del Papa Benedicto XVI a nuestro país ha participado en los últimos días en la consagración en Santa Clara de un santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, y en las últimas horas pues encabezó una misa allá en el Santuario Nacional del Cobre, precisamente en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Giovanni, te dejamos el resto para ti.
Bueno, pues sí, este hombre que de alguna manera fue el primer funcionario de un Estado que recibió Raúl Castro en el año 2008, después de ser directamente asumido el cargo de presidente, fue uno de los rostros más visibles de la validación, de alguna manera, de las reformas raulistas. Lo recordamos, vino a impulsar un poco ese camino de crean en el gobierno, todo va a mejorar, las flexibilizaciones económicas van a traer una mejor vida a los cubanos. Y lo cierto es que 6 años después, no solamente este hombre llega ya hecho una sombra, en el sentido que no tiene el cargo de secretario de Estado, ha sido señalado con el dedo por abuso de poder también, y sobre todo muy salpicado con el escándalo, les recuerdo a los oyentes, de las cartas del Papa que pues salieron a la luz a partir de su mayordomo, ¿no? Entonces este hombre que llega en desgracia encuentra que las reformas que ayudó a hacer creer como válidas también están en desgracia, y sobre todo muchas de las personas que se reunieron con él en aquel momento, como el propio canciller cubano Felipe Pérez Roque, pues también han caído en desgracia. Yo creo que a eso obedece un poco el silencio sobre esta visita y el carácter discreto de la misma.
Yo recuerdo cuando Raúl Castro asume la dirección del país, ya ausente Fidel Castro por problemas de enfermedad, si mal no recuerdo, fue Bertone la primera persona que le estrechó la mano a Raúl Castro. Así fue, y lo vimos todos en televisión. Y era la tercera visita que hacía Bertone a Cuba.
Sí, sí.
Así que, bueno.
Distintas circunstancias.
Cuidado a quien le da la mano usted.
A Michel Suárez, nos queda un minuto.
Bueno, hay que recordar que el cardenal Bertone fue precisamente artífice de la visita de Benedicto XVI a Cuba, y de todo lo que pasó alrededor de esta visita, como todo el mundo recordará, y que además también contribuyó a esa nueva visión de la Iglesia Católica Cubana, a ese nuevo escenario en el cual se conformó una nueva conferencia episcopal con unas condiciones bastante diferentes a los que venían desarrollando los anteriores obispos de la isla. Bertone ha tenido problemas en el Vaticano, actualmente es el camarlengo de la Iglesia Católica desde el año 2007, que es el que administra los bienes, y en caso de morir el Papa, pues es el que lo da a conocer y pone un poco de orden mientras sede vacante en Roma, y me llama la atención que se haya tratado con bastante discreción, incluso por parte de la propia Iglesia Católica, su visita a la isla, pero yo creo que él es uno de los personajes que tiene que dar muchísimas explicaciones sobre la situación de la Iglesia Católica en Cuba y de la situación de los cubanos en general, porque me parece que tiene algún tipo de responsabilidad también.
¿Se acuerda en la época de Bertone que José Luis mencionaba mucho, a Roma va, de Roma viene lo que a Roma va?
Así se dice, sí señor. Bueno, fue casi 7 años secretario de Estado Vaticano.
Gracias Michel Suárez, gracias Giovanni Sánchez. Nosotros una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.